7:08 de la mañana, una hora menos en Canarias, aquí seguimos en Herrera en COPE, y les voy a pedir un ejercicio de imaginación, ¿no? Pónganse ustedes ahí, cierren los ojos y piensen que están rodeados de mar. Oye, igual lo están. En un barco, eso sí, camino de Inglaterra, nada más que azul alrededor. Ya lo siento, no piensen tanto en un viaje de placer, porque esta nave de la que vamos a hablar dejó España hace apenas 10 días y todo marcha viento en popa. Bueno, hace unos días, claro, del siglo XVI. Ana Velasco, estamos hablando de la grande y felicísima Armada de Felipe II, de la Armada Invencible. ¿Cómo estás? Buenos días.
¡Ajoy, marinera!
¡Al abordaje!
Oye, no, no mentemos a los piratas en este viaje, por favor.
Que era lo único que faltaba, ¿no?, en este viaje camino de Inglaterra. Oye, ¿qué pasó con la Armada Invencible, no? ¿Por qué España se decidió un día a invadir Inglaterra?
Pues fíjate, la Armada Invencible, que es el nombre con el que se conoce efectivamente, el que tú has dicho, el de la grande y felicísima Armada, fue el nombre oficial. Lo de Armada Invencible es un poco una coña, porque sabes que, como claro, el plan fracasó, los ingleses lo usaron como un mecanismo de propaganda brutal para un poco ridiculizar al Imperio Español. Claro, entonces la idea esta de la Armada Invencible es como lo de el Titanic, cuando la gente decía, era insumergible. A ver, nadie dijo nunca que el Titanic fuese insumergible, porque todos los barcos se pueden hundir, como saben todos los marineros y cualquiera que haya visto un barco. El problema de la Armada Invencible, como tú bien dices, 1588, Felipe II, España es el reino más poderoso del mundo y la potencia naval del momento. Piensa que no solamente eran los territorios, digamos, de Castilla, Aragón, lo que había sido antes el reino de los reyes católicos y el imperio de Carlos V, sino que se había sumado Portugal, y con Portugal, Brasil y toda la América de Latinoamérica. Entonces, España era omnipoderoso, omnipotente, y claro, ¿quién no estaba muy contento? Pues los ingleses, que veían que, siendo precisamente una isla, pues debían dominar los mares. ¿Qué pasa en 1588 específicamente? Bueno, pues que Inglaterra tiene muchos problemas con España, son enemigos, están en guerra, porque España es católica e Inglaterra es protestante. Sabes que Felipe II se había casado con María Tudor, la antigua reina de Inglaterra, que había muerto sin herederos, y le había sucedido Isabel I, que estaba decidida a revertir la vuelta al catolicismo que había impulsado esta soberana y volver a los tiempos de su padre, Enrique VIII, el famoso de las mujeres estas que va decapitando. ¿Qué pasaba también? Pues que había muchos piratas, lo que tú has dicho, y los españoles estaban hartos de que los piratas ingleses atacaran a sus barcos en América, fundamentalmente, ¿no? Y luego, en general, Felipe II quería hacer una política de rey en sus territorios, entre los que se incorporaba también Flandes, los Países Bajos y Bélgica actual, y la reina Isabel I, ¿sabes lo que hacía?
¿Qué?
Financiaba a los rebeldes del Flandes contra España. ¿No? Y claro, Felipe II dijo, esto no puede ser. Además,
hasta
tú sabes lo
llegado.
Cerca. Claro, tú sabes lo cerca que está Flandes de Inglaterra. Y dijo, ¿y si aprovechamos los barcos que tenemos España y Portugal y que Flandes queda muy cerquita de Inglaterra para llegar allí e invadirlo? En realidad el plan, también te digo, no era tanto una invasión como el control inglés, ¿no? No se pretendía que España al final dominase Inglaterra con Felipe II de soberano. Pero bueno, sí que el plan era llegar a Inglaterra y tomar el control de la zona.
Vale. Oye, ¿qué papel jugó la religión en todo esto? Porque has comentado, claro, Inglaterra era protestante. ¿Tuvo algo que ver?
Fue súper importante. O sea, es que el conflicto religioso tenemos que entender que era la base de todo esto. Piensa que en Inglaterra en este momento ha habido y está habiendo persecuciones tremendas a los católicos. Un día comentamos con Alberto el caso de William Shakespeare, que se decía, ¿no sería Christopher Marlowe, que era otro, que sí existió William Shakespeare, que era otro dramaturgo inglés que fue represaliado por ser católico? Bueno, es que tenemos que pensar en este contexto, las guerras de religión en las que está muriendo gente en masa, ¿no? Sabes que María Tudor ha quedado con el nombre de la sanguinaria, que es de donde viene lo del Vladimiri, ¿no? De María Tudor en sus protestas contra, en este caso, sus supuestas masacres contra protestantes, que en realidad fueron estas guerras de religión que mataron a todo el mundo en nombre de Dios, ¿no?
Ah, pues eso no lo sabía yo. Dramática. O sea, la bebida del Bloody Mary esta.
Sí, claro.
Claro, que roja. Sí, claro. Ahora lo entiendo
el
todo.
El juego es que María la sanguinaria, y se llama así de forma paradójica,
de sangre,
porque, claro, María Tudor es una excepción en la historia reciente de Inglaterra, que ya se va a convertir en protestantismo. Y fíjate que es por eso, que es una cosa de mala prensa, porque en la época de Isabel I se represaliaba a todos los católicos. Hay que entender todo en el contexto, ¿no? Fue súper importante el conflicto religioso, ya te digo, porque es que, claro, España tenía muchos enemigos que eran protestantes en diversos tipos de protesta contra la Iglesia Católica. Y el Papa había permitido, había dado una bula que decía: si alguien mata a Isabel I y pone un soberano católico en el trono de Inglaterra, no será excomulgado, no habrá ningún problema. Entonces, todos los soberanos católicos del mundo pensaban, y sobre todo Felipe II, que no quería matar a Isabel I, sino que quería casarse con ella, pero ella no aceptó. Bueno, esto se puede solucionar porque hay una candidata católica al trono inglés, que además Isabel I lleva teniéndola 20 años encerrada en una torre, María Estuardo, a la que va a asesinar en 1587. Y esto va a causar todo lo de la Gran Armada.
¿Y por qué? Me refiero, uh-huh. ¿En qué momento dice Felipe II, venga, pues vamos a invadir Inglaterra? O sea, que ¿hubo sí. algo concreto que le animó a invadirlo? Porque quiero decir, Inglaterra ya era protestante, o sea, en esto no había...
Claro. Mira, esto que estábamos mencionando, la reina María Estuardo, 1587, el 8 de febrero, va a ser ejecutada en público en un episodio absolutamente dantesco, porque ella va a estar apoyada por algunos conspiradores católicos que quieren que vuelva y se recupere la fe católica en Inglaterra y que quieren ponerla en el trono. Se descubre la conspiración en la que ella toma parte mientras está encerrada ahí en la cárcel a través de unas cartas que se filtran de ella, en la que dice que vale, que sí, que le parece bien que maten a la reina Isabel I y que la pongan a ella como reina. La descubren, condenan a juicio por tomar parte de esta conspiración, y ¿sabes lo que ocurre? Bueno, ella va vestida de rojo, que es el color del martirio católico, reza en latín antes de morir, el verdugo falla el primer golpe, la tiene que dar dos hachazos, no se la corta la cabeza, al final la cabeza se le cae cuando la levanta y cae en manos del público, porque María lleva mucho tiempo en prisión y lleva una peluca porque no tiene el pelo largo, el perrito que nadie sabía que estaba dentro del vestido de ella sale de las faldas ensangrentadas. El asesinato, la ejecución de María Estuardo conmociona Europa, y es la causa por la que Felipe II se decide a intervenir en Inglaterra.
Uh-huh. Oye, has dicho antes que tenía, bueno, no sé si algo que ver o no el tiempo en esto, pero que salió mal, que utilizaron aquello de la Armada Invencible después para reírse de nosotros, y que salió mal. ¿Qué es lo que salió mal? ¿Y por qué?
Salieron mal muchas cosas.
Punto de un panorama desastre.
Sí, pues la verdad que sí. O sea, lo de las tormentas es un poco un mito. Es verdad que hubo tormentas que causaron problemas a la flota, que los barcos se dispersaron, que demás. Pero eso no fue realmente la causa del fallo de la Armada Invencible, que ya hemos dicho que no se llamaba
echarle
así.
Echarle la culpa al tiempo, como que no.
Sí, hay un dicho que dice Felipe II, que cuando llega le informan de que la Armada ha fracasado, dice: yo mandé barcos para luchar contra los ingleses, no contra el tiempo, ¿no? Contra el clima. Ya, bueno, no, seguramente no pasase así, porque esa no fue la causa de la derrota de la Armada Invencible. De hecho, es que los ingleses estaban tan aterrados que un año antes habían mandado a Francis Drake, el famoso pirata, que se le llamaba el dragón, como identificándole con el diablo, ¿no? Con el mal, a Cádiz para destrozar la flota española y que no se produjese la temida invasión de las Islas Británicas, porque España, ya hemos dicho que era la gran potencia naval del momento. O sea, no tenemos que pensar en la Inglaterra que nosotros vamos a conocer en el siglo XIX, sino en una cosa muy diferente. Vale, una cosa, digamos, de andar por casa. O sea, una Inglaterra mucho más centrada en sí misma y con pocas conexiones con el continente. Entonces, en 1587 se destruyen muchos barcos, y eso va a causar que cuando mandan a la flota a Inglaterra, el contingente sea, digamos, muy dañado y tenga sus problemas notables. Lo que pasa es que el problema grave no fue ni las condiciones de los barcos ni las tormentas. Las tormentas afectaron a la vuelta. Ah, o sea, cuando ya estaba fracasada, ya los ingleses habían impedido la invasión y los barcos españoles no pudieron volver por el Canal de la Mancha porque estaban los ingleses. Entonces rodearon Escocia para bajar por Irlanda. Y ahí es cuando se encuentran con unas tormentas que destruyen absolutamente la flota y no pueden regresar todos los barcos a España, o se van hundiendo por el camino, y se han recuperado barcos recientemente. Pero fracasa después por las tormentas. Pero es que antes han pasado mil cosas, te cuento. O sea, al principio iba a mandar la flota un marino experto que se llamaba Álvaro de Bazán, que había sido importantísimo para la conquista de Portugal y la anexión a España por Felipe II. Claro, pero muere. Entonces le sustituyen por por Medina Sidonia, que dice, oye, yo no me he montado en un barco en la vida, o sea, ¿cómo voy a comandar yo esta expedición? Y el rey le dice, por favor, tú cumple tu deber. Y Medina Sidonia ya está muy disgustado y dice, pero si es que no tengo hombres, tengo solo 9.000 hombres, los barcos están destrozados por la expedición esta que ha habido de Drake del año anterior, y además es que había otro plan, porque es que Felipe II no se decidió a hacer solamente un plan. Él pensó, vale, hacemos esto porque Inglaterra está muy cerca de Flandes y los ingleses protestantes están apoyando a los protestantes de Flandes para luchar contra los católicos españoles y en general contra mi imperio católico. Entonces lo que hacemos es que, como vale, los ingleses tienen cerca Flandes, nosotros también tenemos Flandes muy cerca de Inglaterra, entonces vamos a hacerlo al contrario. Nosotros vamos a ir desde Flandes a Inglaterra. Y que los barcos que llegan desde la península ibérica abran paso a la invasión de los tercios españoles en Inglaterra. Piensa un poco en Alatriste, un poco este contexto de los soldados de los tercios, la mejor infantería del mundo, van a llegar a Inglaterra, van a arrasar. Ya, si llegan, porque el problema fue que nunca llegaron. Los que estaban en Flandes no recibieron el mensaje de que los barcos habían salido de España y entonces pues el tiempo jugó en su contra. Los ingleses les descubrieron primero, se produjo la batalla naval sin que los tercios pudieran desembarcar. Y esto provocó el desastre de la Armada Invencible, al que luego se sumó el tema de las tormentas, pero eso ya fue de vuelta cuando ya se había perdido la expedición.
Oye, ¿qué papel jugaron en esto, en que la misión fracasase, esas relaciones que teníamos con Flandes, con los holandeses?
Bueno, esto se produjo, o sea, realmente es verdad que hemos hablado de lo de María Estuardo, del tema de católico, pero la guerra entre ingleses y españoles, como tú has dicho, no era nueva, o sea, ya llevaba muchísimos años. Sin duda alguna, el problema que provocó la Armada Invencible fue la rebelión de los Países Bajos. Seguro que has oído hablar, y los oyentes también, de la Guerra de los 80 años. Estas guerras que se alargaban para siempre, claro, pues esa fue la rebelión de los Países Bajos. Entre 1566, fíjate que aquí estamos, que han pasado 20 y pico años, y va a durar hasta 1648. Felipe II se da cuenta de que estos territorios que están muy lejos de España, tú has oído la expresión, hoy estamos de expresiones, ¿eh, Sofía?
Sí, la verdad que sí.
Poner una pica en Flandes.
Sí, es verdad,
poner una pica en Flandes era muy caro, porque los soldados tenían que recorrer toda Europa que estaba asolada de enemigos, entonces tenían que hacer el camino español, que una parte era por Italia, otra parte era por Francia para llegar a Flandes. Eso era muy caro. Entonces, claro, era mejor que España tuviese amigos cerca. Pero poner una pica en Flandes costaba mucho. Y además, Flandes daba mucho dinero porque era una zona muy rica de comerciantes, de capital, de industria, de la época y demás, ¿no? Entonces, claro, no se quería perder ese territorio y no se quería poder ese poder centroeuropeo. Pues sin Flandes no se explicaría el interés que tenían los ingleses en fomentar la rebelión contra España, y por otra parte no se entendería por qué España tenía tanta ojeriza a los ingleses.
¿Qué ve que no sé hasta
brutal,
qué pasó después del fracaso de la Armada Invencible?
Oye, se suele decir esto que tú lo has dicho, ¿no? De que los ingleses están a tope con, fíjate, ya vamos a ser invulnerables para siempre. Estos mitos
somos
que luego
invencibles.
También
sí, no sé si tiene que ver en eso, en que después se convirtieran en esa potencia mundial a nivel también de geoestrategia, ¿no? De batalla,
sí.
De...
Desde el punto de vista inglés, sin duda. Desde el punto de vista del resto del mundo, para nada. ¿Sabes? Porque de hecho es que los españoles llegaron a desembarcar en Inglaterra en poco tiempo después. En 1595 hubo un desembarco español en Cornualles y en 1597 hubo otro intento de invasión, que es verdad que también fracasó, pero igualmente fracasó la contraarmada que la reina Isabel I, comandada por Francis Drake, mandó a España para que hiciesen lo mismo que había pretendido hacer Felipe II, pero en nuestro territorio, en el territorio de la península ibérica. No pasó para nada, ellos pensaban que iban a conseguir sublevar a Portugal contra Felipe II porque se había anexionado a hacía poco tiempo, pero en absoluto. Y nunca se cuenta, ¿no? Siempre se queda el relato este de la Armada Invencible, pero la realidad es que Inglaterra y España estaban en unas guerras que continuaron durante muchísimo tiempo y esto no supuso nada para ninguno. Lo que pasa es que ha quedado como el Titanic, como estos episodios históricos que son los momentos estelares de la humanidad que se recuerdan pues porque tienen buena prensa o porque ha caído así, ¿no? Porque como tú y yo hemos comentado algún día, la historia la escriben los vencedores. Hubo otros episodios, a veces de éxito, como en 1595, a veces de fracaso, como en 1597, pero los ingleses llegaron algunas veces a España, a la península ibérica, y a veces también llegaron los españoles a Inglaterra, y en general los dos países vivieron un poco a su aire.
¿Y qué dirías de Portugal? Porque, claro, con nuestros vecinos portugueses, la historia, yo diría que ya no solo de batallas naval, de conquista, no se puede entender. Entonces, yo no sé si en esto tuvieron algún tipo de papel relevante antes o después.
Pues fíjate, Portugal, que tenemos ahí olvidadísimo a nuestros vecinos, fue clave, pero clave, clave, clave en esto del Armada Invencible, igual que habían sido los holandeses. O sea, son dos potencias de las que nunca se habla, pero es que tenemos que pensar que Portugal tenía todo Brasil y además todas las rutas por el norte, por África, para las especias, que era el bien más preciado, más valioso que el oro. Entonces Portugal era un reino absolutamente potente, absolutamente poderoso, que en este momento estaba bajo dominio de Felipe II. Los británicos, ¿qué pensaban? Pues que como Felipe II había sucedido al rey de Portugal, que no tenía hijos, al monarca Sebastián I, que había decidido hacer de Lepanto una versión portuguesa y vencer a los turcos en el Mediterráneo y convertir el norte de África en una zona cristiana, lo que hemos dicho de la religión, una zona cristiana católica, que es decir, lo que hemos dicho de la religión, que era muy importante, bueno, pues muere en el intento y Felipe II, con diferentes malas artes y con un poco de guerra, consigue hacerse con el trono. Y los ingleses piensan, pero si es que lo tenemos, no solamente no necesitamos llegar en barco, sino que los portugueses ya están pegando a Castilla y a las zonas del reino de Felipe II tradicional, ¿no? De lo que hoy identificamos como España. Y entonces dicen, vamos a sublevar a los portugueses. Tenemos un candidato alternativo a Felipe II, que es un hijo ilegítimo del mismo rey que había sido el otro que había muerto, Sebastián I, y lo que vamos a hacer es que este Antonio Prior de Crato, que era sacerdote, pero ellos anulan ese cargo, vamos a convertirle en el nuevo rey de Portugal. ¿Y sabes lo que pasa? Pues que no pasa nada. No pasa nada, el plan queda en nada, Lisboa no se subleva, Felipe II va a seguir gobernando en Portugal, es verdad que luego se va a perder para la corona española, por eso Brasil no habla español, sino que habla portugués, y todos están amigos y la historia no va a cambiar un ápice y la guerra va a seguir enfangada. Y todo esto se queda pues para que lo comentemos aquí tú y yo.
Ay, si no fuera por esto. 130 buques, 8.253 marinos, 2.088 remeros, 19.295 soldados. Desde luego, efectivos enviamos a una misión que acabó fracasando y de la que comentabas, se siguen localizando restos. Hace unas semanas se localizaban por Guipúzcoa, Bahía de Pasaya, en Guipúzcoa, unos restos de un barco. Y dicen, Ana, que podía ser de esta armada invencible.
Pues sí, fíjate, es que uno de los problemas que tenían los barcos, que ya hemos dicho, este es de los que llegaron, o sea, de los que volvieron, es que, claro, llevaban muchas municiones de pólvora. Y iban, las municiones de pólvora iban cargadas en una zona específica que era la Santa Bárbara, ¿sabes? Vamos a oír otra frase, ¿sabes lo de la Santa Bárbara cuando truena? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena?
Sí, siempre.
Por eso se llamaba Santa Bárbara al depósito de pólvora de los barcos, porque cuando estallaba, tronaba. Entonces, lo que les pasaba a estos barcos era que, claro...
Oye, contigo nunca se dejan de aprender cosas, ¿eh?
Eso espero. Cuando había cualquier incidente de fuego, de cualquier cosa, pues la Santa Bárbara explotaba porque era un polvorín, claro. Entonces tronaba y te acordabas de Santa Bárbara, ¿no? Rezando, por favor, porque esto no ocurriese. Bueno, pues muchos de esos barcos se han encontrado, se han localizado y ahora se cree que este que se encontró, que está hundido a 12 metros de profundidad y que por carbono 14 se ha datado a finales del siglo XVI y se cree que es uno de los barcos de la Armada Invencible, pues se considera que la explosión desperdigó los restos y también ha causado pues, que se hayan podido encontrar. Pero fíjate también de esto que hablabas del número de víctimas, de todos estos 20.000 soldados, los 2.000 remeros, toda esa gente. La historia quizá no fue un acontecimiento especialmente importante, pero es importante recordar su memoria y cómo muchas veces hablamos de la historia de Inglaterra, ¿no? La reina, Felipe II y demás, cuando olvidamos que todas esas historias particulares de personas hicieron realmente la historia. Los acontecimientos no son importantes por una batalla, que al final ya ves que la batalla ni siquiera la hemos mencionado, ¿no? Tuvo lugar en el Atlántico, hubo unos cañones, los barcos ingleses eran más rápidos, aprovecharon la sorpresa, consiguieron saber cosas y se pusieron a barlovento, que me perdonen los marineros que no tengo ni idea de todas estas cosas. ¿Sabes? Consiguieron beneficiarse de la sorpresa, de una mejor ubicación, de que conocían mejor la costa y demás, pero lo que desde luego ha permanecido para siempre es el recuerdo de todas esas víctimas anónimas que, como nosotros, como tú y yo, como los oyentes que nos escuchan, han atravesado la historia con sus vidas. Y yo creo que ese recuerdo que tú has dicho de toda esa gente es realmente lo importante.